con su Otoño Velázquez, con su Torre Picasso, su Santo y su Torero, su Atlético, su Borbón, sus Gordas de Botero, sus Hoteles de Paso, su Taleguito de Hans, sus Abuelitos al Sol, con su Hoguera de Nieve, su Verbena y su Duelo, su 18 de Julio, su 14 de Abril, a mitad de camino entre el infierno y el cielo. Yo me bajo en Atocha, yo me quedo en Madrid.
Bueno, creo que efectivamente ya sé por dónde va Carmen Andrea, también un poco traído por los pelos, ¿eh? O sea,
¿qué dices? Pelos. Para nada.
Hombre, sí. Hombre.
Está fenomenalmente traído, Luis.
Bueno, yo me bajo en Atocha.
Tú te bajarías en Atocha, porque a partir de marzo, espérate, que igual no...
Bueno, es que yo nunca digo yo me bajaría en Atocha Renfe, que sé por dónde vas. Yo digo me bajaría en Atocha y eso lo voy a poder seguir diciendo ahora y dentro de un mes.
Sí, lo vas a tener que seguir diciendo, pero con un apellido mucho más largo, porque ya Atocha ya no es Atocha tampoco, que creo que es Paseo del Arte, pues ahora Atocha Renfe va a cambiar su denominación. Hoy lo han anunciado y es algo que se está comentando muchísimo en Twitter, como imaginarás. Muchos chistes, Luis, porque se va a llamar Atocha Constitución del 78. Lo ha explicado Ignacio Aguado. Vamos que te explique los motivos.
En los próximos días, la estación de metro de Atocha Renfe va a pasar a denominarse precisamente Atocha Constitución del 78. ¿Y por qué lo hacemos? Pues el mayor y el mejor punto de encuentro entre españoles es la Constitución española. Igual que Atocha es un punto de encuentro entre españoles de distintos orígenes, y no solo españoles, sino personas que vienen de todas las procedencias, pasan por Atocha y Atocha se convierte, por tanto, en un punto de encuentro y en un crisol de culturas cada día.
Un crisol de culturas Atocha, Luis. Lo que decía la gente es que es el sitio que más frío hace de España, porque yo creo que todo el que ha pasado por allí ha pegado una tiritona, pero hay mucho chiste, mucho pitorreo por esto del crisol de culturas y por el apellido Constitución del 78. Dicen que debería llamarse Atocha, Constitución del 78, Adolfo Suárez, Madrid, sin el Barajas, pero sí transición, modélica, normalidad, democrática. Dicen que esto de quitar Renfe, que era lo único que nos daba una pista de que llegábamos a la estación, que ya normalmente si vas con prisa te puedes liar, pues que no le ven el sentido. Y además dicen que, bueno, que ahora con esto del cambio ya no se sabe unos a dónde va prácticamente.
Atocha.
Y que, ya, bueno,
a la
oye,
estación de Atocha.
Y que si era necesario este cambio, que muchos no
eso
lo ven.
Eso probablemente no. O sea, no, necesario no era, pero vamos a ver, que estoy bastante de acuerdo, que me parece una idea un poco peregrina, pero tampoco es para tirar cohetes. Atocha sigue siendo Atocha.
Tú cuando vas al aeropuerto de Barajas, dices todo el apellido.
No, digo Barajas.
Dices Barajas, ¿no? Pues recordemos también que cambiar todas estas denominaciones, oye, implica un pequeño presupuesto al menos, porque tienes que cambiar toda la cartelería oficial. Esa ha sido la idea de la Comunidad de Madrid hoy y ha generado polémica.
Sí, eso es lo mejor que tenemos hoy en las redes sociales. Es un día regulín, ¿eh?
Pues tenemos más, lo que no sé si te van a convencer las propuestas que los tuiteros están comentando hasta ahora, porque es trending topic Andalucía y también Cruzcampo, y dirás ¿por qué? Bueno, Cruzcampo es una empresa cervecera andaluza, sevillana para más señas, pero es que Andalucía hoy es trending topic porque hay otra polémica en las redes sociales, Luis, que está dando muchísimo juego. La Junta ha publicado un vídeo con motivo del Día de Andalucía, que es el próximo 28 de febrero, que está dando mucho que hablar precisamente porque el que habla en él no parece andaluz. Así que juzga por ti mismo.
La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra a decir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra. Andaluces, levantaos. 28F, Día de Andalucía, Junta de Andalucía.
Muy andaluz no parece, pero es verdad que parece que tiene un deje andaluz y que trata de reprimirlo, que es lo peor.
Es verdad, es verdad. Ahí en el siglo, ¿no? Parecía que tenía un pequeño deje andaluz, pero desde luego este no es un acento, es un acento muy neutro. Decía ese vídeo, andaluces, levantaos, pues se han levantado, Luis, en armas, porque dicen que este acento no tiene nada que ver con Andalucía, que no le representa en absoluto. De hecho, la exdiputada de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha pedido que se retire. Dice que ignora el dialecto andaluz, que reproduce el estereotipo de que solo el castellano es culto y que además en el vídeo no aparece la bandera. Pero ojo, Luis, porque es que la cosa es aún mejor. No aparece la bandera, pero es que incluso no aparecen imágenes de Andalucía. ¿Por qué? Porque lo han cogido de un banco de imágenes y aparecen algunas de Florencia. Entonces, a esta hora también es trending topic Florencia, porque la gente que lo busca todo ha dicho, a ver, ¿cómo es esta señora que sale? Sale una señora abriendo unas ventanas. Esto no es ni Cádiz, ni Sevilla, ni Córdoba, ni Málaga. Es que Florencia, entonces se está armando una,
sí, una aventura
que
de
no veas.
Pues eso tiene ya más gracia. Aparte de que hay que decirle a Juanma Moreno, a que haya sido responsable del vídeo, que cuando se hizo el referéndum de Andaluz, el 28 de febrero, ya no me acuerdo de qué año, debió ser el 80, 81, por ahí, 80, 80, por ahí.
Más tarde, yo creo, ¿no? Me suena. Pero...
No, yo creo que más tarde no. Pero bueno, o sea, más tarde del 81,
luego lo miro,
en todo caso antes. Pero bueno, el lema era Andalucía anda EA, o algo así. El EA, seguro. Que era
Arsa,
como...
Arsa,
que EA, EA, no, EA, bien, EA, ¿no? Era una manera de incorporar EA, un modismo estrictamente andaluz, EA. Y ahí estaba, lo que quiero decir, que ahí estaba en el espíritu fundacional, digamos, de lo que era la autonomía andaluza, estaba incluir el eje andaluz. Y me dicen mis esos paraguayos que fue en el 80.
Fíjate, ¿ves cómo no era en el 81?
No, porque yo chocheo, a ojos de la gente que me rodea, chocheo. No, yo he dicho 80-81, no empecemos.
Me ha parecido ir de 81, 80, pero bueno, que no 81. Te quiero yo corregir. ¿Por qué además de Andalucía es trending topic Cruzcampo? Pues porque hace unas semanas Cruzcampo publicaba un anuncio precisamente resucitando a Lola Flores con una técnica cinematográfica muy apropiada y además muy, muy real, en la que defendía ese acento. Y entonces en las redes sociales están diciendo cómo la Junta hace esto cuando ha hecho mejor anuncio Cruzcampo. No sé si lo recuerdas, pero por si alguien no se acuerda, vamos a escuchar un pequeño extracto.
¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. Y no solo me refiero a la forma de hablar, que también me refiero a ese pellizco. El acento es tu tesoro. No lo pierdas nunca.
Así que ese anuncio está siendo más viral hoy que nunca. No creo que puedan sustituir el de la Junta por este, pero yo me aventuro a decir que igual el de la Junta lo retiran, ¿eh, Luis?
Bueno, ya veremos. Por lo menos, hombre, que pidan perdón por lo de Florencia.
Oye, ¿no? Florencia.
Bueno, ¿de qué más se habla?
Se está hablando también, se está pues homenajeando en las redes sociales a Joan Margarit, que contábamos hace tan solo unos minutos cuando nos enterábamos que había fallecido a los 82 años. Es Premio Cervantes 2019 y se está recordando grandes momentos precisamente porque él no pudo tener el homenaje que merecía cuando recibió ese premio. Luis, se lo entregaron los Reyes el pasado mes de diciembre, por sorpresa. Se presentaron en Barcelona en un acto que denominaron privado en el Palacete Albéniz porque no estaba en la agenda de los Reyes. Entonces le llamaron, se lo dieron, se publicaron unas imágenes, pero ya sabes que por la pandemia no se pudo hacer esa entrega que se hace siempre en Alcalá de Henares. Se está recordando, por lo tanto, mucho un homenaje que se le hizo a posteriori, donde él muy humildemente decía que probablemente él no se merecía algo así, un homenaje de esta manera. Y es ese pequeño discurso de él que no pudimos ver cuando se le entrega el Cervantes, que ahora está corriendo por las redes.
Muchas gracias. No contaba con ello. No sé por qué me parecía que era otra cosa lo que me esperaba hoy aquí, pero ha sido emocionante oíros a los tres. No sé si me lo merezco. Vuestra atención.
Bueno, un gran poeta, déjenme que le pregunte a un grandísimo poeta, muy amigo de este programa, colaborador casi diario del programa, don Luis Alberto de Cuenca. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, don Luis.
Tuviste la oportunidad más de hablar con él hace poco.
Tristes tardes para mí, sí, porque la verdad es que hace unos 15 o 20 días hablé por última vez con él. Habíamos sacado en Visor un libro, una serie de poetas, comentando cada uno de ellos un poema de Joan Margarit. Y fue tan atento que llamó a todos y cada uno de los poetas que habíamos participado en esa empresa para agradecérnoslo personalmente. Y yo creo que también para despedirse, ¿no? La verdad es que era un personaje extraordinario.
Ya sé que es puñalada de pícaro y además a un amigo eso no se le hace, pero ¿tienes a mano algún poema suyo que nos permita despedirle con una obra que le caracterice?
Pues la verdad es que no, si me lo hubiera dicho
sí,
antes...
¿Sabes lo que pasa? Que se me ha acabado de ocurrir sobre la marcha.
Pero la verdad es que, pero más que recitar un poema que no tengo a mano, voy a resaltar un título de su producción literaria poética que es impresionante, que es Joana, que es el nombre de una hija suya que falleció a los 30 años y que estuvo 8 meses agonizando. Era un personaje muy, muy acribillado de todo tipo de males y de enfermedades. Y yo creo que Joana es uno de los libros capitales de la poesía española contemporánea, ¿no? Y otro detalle también curioso que podríamos comentar aquí es que Joan Margarit estuvo en la conjura inicial para hacer un himno que pudieran cantar todos los españoles, que nos encargó en un determinado momento el presidente Aznar, y estuvo en las primeras reuniones y luego se retiró pensando que en Cataluña no se le iban a perdonar al final todo aquello, pero estuvo muy amable las dos primeras sesiones de aquellas reuniones sobre el himno nacional.
La verdad es que yo nunca tengo la oportunidad de tratar con él, no he hablado con él nunca, que yo recuerde, pero sí que daba la sensación de que era un hombre de una calidad humana extraordinaria.
Para decirlo en una palabra, no parecía poeta. Los poetas somos gente que no se pudo fiar de ellos. Sin embargo, de Joan Margarit se podía uno fiar perfectamente. Era un caballero, un arquitecto fantástico que estaba en la restauración de la iglesia maravillosa de la Sagrada Familia en Barcelona. Estuvo implicado en ello hasta el final de su vida. Y era un personaje, insisto, irrepetible, formidable, humanamente íntegro, genial.
Luis Alberto, muchísimas gracias por ayudarme a recordarle. Un saludo cordialísimo, como
siempre. Siento no tener el poema a mano.
No, siento yo no haberte avisado con carácter previo. Soy así de desastrado. Un abrazo fuerte.
Gracias, hasta luego.
Bueno, y de los oyentes, ¿qué sabemos, Carmen?
Pues los oyentes, Luis, muy participativos. Les preguntabas tú que qué les parecía que el Partido Popular dejara Génova 13 y que buscara otra ubicación. Por cierto, déjame que te diga que esto también se está hablando mucho en las redes sociales. Es trending topic Soto del Real, porque Unidas Podemos ha subido desde su perfil oficial, le ha propuesto al PP un nuevo destino para su sede. Ha subido una foto de Soto del Real. Entonces esto ya sabes que está generando muchas bromas y también ha sido uno de los tuits más comentados, uno de Isabel Díaz Ayuso, que dice que manda una despedida a Génova 13, ha sido un tanto emotiva, se despedía de esa sede que van a dejar. Pero como me preguntabas, los oyentes, ¿qué es lo que opinan? Pues esto.
Quiero que busquen la nueva sede del PP por Galapagar. Así, dado el camino que va tomando Pablo Casado, podrá hacer buenas migas con su tocayo.
Pero qué perdido estás, Casado. Cambia el partido de arriba abajo.
A ver, que cambien de sitio, que cambien de personas, o sea, que se vayan, como yo le dije a la señora de ayer de Génova, Pablo, Pablito, Pablete, vete.
¿Qué credibilidad puede tener el señor Casado como político cuando culpa de todos sus males a la sede de Génova 13?
Por el José empieza y no es mal paso tener, vender la sede de Génova.
Bueno, pues yo considero que no es cuestión de ubicación, es cuestión de personas.
¿Cambio de sede? Por supuesto, se pueden ir a Ferraz, tendrán algún desván por allí.
Claro que no es lo único que hay que hacer, pero hay que agradecer que poco a poco vayan arreglando las cosas. Un voto de confianza.
Lo que tiene que cambiar el PP no es la sede, lo que tiene que cambiar el PP es sus dirigentes. El señor Casado y el señor Igea lo que tienen que hacer es dimitir y poner a una persona en condiciones como Cayetana Álvarez de Toledo, por ejemplo.
Para mí lo de la sede es un tema secundario. Para mí un tema principal es la línea de Cayetana Álvarez de Toledo y de la presidenta de Madrid, la señora Ayuso.
Respecto a si el PP debe cambiar o no de sede, me parece bien, pero sinceramente no creo que cambie nada la opinión pública respecto al partido.
Bueno, muchísimas gracias a todos los que habéis participado y a los que habéis participado y no hemos podido escuchar los cortes, pero si no nos pasaríamos media hora oyendo opiniones, que estaría muy bien. Siempre hacemos una selección que esperamos, que queremos, pretendemos que sea representativa. Y está muy bien también que no se lo hayan tomado también muy a broma. En las redes sociales nos contaba Carmen Arreaza que están tratando de sacarle punta. Está Podemos diciendo lo de Soto del Real. Bueno, que tengan cuidado las fuerzas políticas. Hay días en los que es mejor estar calladito porque acabamos de conocer que el juez ha imputado a Juan Carlos Monedero por el caso Neurona. No prejuzga nada el hecho de estar imputado, pero en fin, quiero decir, seamos prudentes. O sea, vamos a ver si quién tira la piedra antes de tiempo. Y hoy, insisto, no parece que sea el mejor día para ese tipo de comparaciones. Pero bueno, son casi las 5:30. Voy acumulando, como siempre, un retraso atroz. Así que, Nayara Fernández, por favor, cuéntame algo interesante. Salte.
Buenas tardes, Luis, lo primero. Pues mira, vengo a contarte una polémica que tiene como protagonista a la red social TikTok y que, bueno, ha situado a esta red social en el ojo del huracán. Resulta que la Organización Europea de Consumidores, la BEUC, ha denunciado a TikTok ante la Comisión Europea por la violación masiva de los derechos de los usuarios, especialmente de los menores. Desde la BEUC, junto a asociaciones como la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, en nuestro país, han presentado un informe en el que denuncian, por ejemplo, que la red social no comprueba si tienes más de 18 años cuando te registras en la aplicación. Además, los usuarios aceptan que TikTok pueda hacer uso de tus datos y que los puedan vender a terceros con fines comerciales. Los consumidores denuncian también que la plataforma no protege a niños y adolescentes de la publicidad encubierta. A través de los populares influencers se promocionan productos en la red social sin indicarlo, enmascarando así la intención comercial para los usuarios. Además de esto, se anima a los más pequeños a participar en forma de vídeo o reto en hashtags promocionales donde se les incita a comprar determinados productos. Desde el Organismo para la Autorregulación de la Industria Publicitaria, Autocontrol, recuerdan que este tipo de prácticas son ilegales y que a la hora de anunciar en redes sociales deben imperar las normas publicitarias en vigor. Tal y como nos explica la responsable de comunicación de Autocontrol, Elena Marín, en el caso de España ya se está trabajando en la actualización de la normativa sobre este asunto.
La Ley General de Comunicación Audiovisual, que transpone la Directiva Europea en esta materia y que se encuentra en tramitación en España, ya prevé que la regulación que se aplica a los medios audiovisuales tradicionales, como la tele y la radio, se extienda a las plataformas de intercambio de vídeos y a los propios influencers que vuelcan sus contenidos en redes sociales con formato audiovisual. Pero tendremos que esperar al texto final para ver cómo queda regulada esta materia y cuál es su alcance respecto a este tipo de medios.
En la denuncia presentada ante el Ejecutivo Comunitario se critica también la falta de acción a la hora de proteger a los menores de contenidos inapropiados, como pueden ser vídeos de contenido sugerente o que incluso pueden poner en riesgo la salud de los más jóvenes. Sin ir más lejos, el pasado mes de enero, la Autoridad Italiana de Protección de Datos prohibió temporalmente TikTok después de que una niña italiana de 10 años muriera asfixiada, supuestamente tras participar en un reto viral en la plataforma.
Bueno, reconozco que supe de la existencia de TikTok hace muy poco, porque no soy del perfil de los usuarios, bueno, ni de esa plataforma, de ninguna, pero menos todavía TikTok, que está plagada de gente joven, pero por lo que deduzco, pues es una plataforma llena de irregularidades. Enrique García, que es responsable de Organización de los Consumidores y Usuarios de la OCU. Don Enrique, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Luis, ¿qué tal? Encantado de hablar contigo.
¿Es una plataforma tan, digamos, vulnerable en tantos aspectos como parece?
Pues sí, la verdad que sí. Además, nosotros nos preocupa uno, sobre todo, y es el público objetivo al que va esta plataforma, que son claramente los menores, ¿eh? Y ante los menores, pues bueno, pues hemos visto que la norma, las condiciones generales de TikTok, la actuación, pues no protege adecuadamente a los niños y adolescentes de la publicidad oculta, de un marketing agresivo, ni de contenidos potencialmente dañinos, ¿no? Y esto, la verdad, es que nos alarma. Luego ya hablamos de adolescentes y hablamos de otros términos como son la protección de datos o las prácticas comerciales desleales, y por eso en concertación con BEUC, la Organización Europea de Consumidores, y 16 organizaciones de consumidores a nivel europeo, hemos pues iniciado esta campaña que en España en concreto ha llevado a denuncias ante la Dirección General de Consumo en relación con las prácticas comerciales que hemos determinado, en denuncias contra la Agencia Española de Protección de Datos, perdón, ante la Agencia Española de Protección de Datos por la vulneración de aspectos relacionados con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, también con la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, que es la autoridad competente en materia audiovisual y que debería entender estas prácticas, y por último, y en esto en España hemos ido un paso más allá, hemos iniciado una conciliación judicial contra TikTok por infringir los derechos de los usuarios, donde le pedimos directamente a la plataforma que modifique los términos y condiciones de uso de su plataforma.
Comparativamente con otras plataformas, Enrique, porque hablamos de algunas cosas que ocasionalmente han estado ligadas también a irregularidades de, yo qué sé, de plataformas tan importantes como Facebook, por ejemplo, a propósito de la falta de privacidad, es decir, de los datos, o a veces también de la publicidad encubierta. ¿Qué aporta, en el mal sentido de la expresión, TikTok con respecto a esos precedentes de plataformas anteriores?
Pues mira, si me permite, que es casi más agresiva en determinado tipo de prácticas, sobre todo muy vinculadas al tema de los menores, ¿no? Hay prácticas poco transparentes, engañosas, en cuanto a los productos que se ofrecen, en cuanto a los derechos que se arroga TikTok a reproducir de forma irrevocable. Son derechos irrevocables sobre el uso, distribución y reproducción de los vídeos publicados sin ningún tipo de remuneración o compensación. Digamos que va un poquito más allá que otras plataformas que también han tenido problemas a lo largo de su implantación. Estamos hablando, bueno, pues estamos hablando de un entorno que es Internet, que es absolutamente dinámico, donde muchas veces, la mayoría de ocasiones la realidad va muy por delante de la regulación. Hablaba con anterioridad a la representante de autocontrol, y es que todavía estamos aquí esperando la transposición de la directiva y lo que nos queda en cuanto a la regulación en España de algo que hoy está en los hogares, en todos los hogares españoles, en móviles de muchos menores que, bueno, pues sería cuestionable que tuvieran ese tipo de móviles, pero que en realidad están interactuando ya con estas plataformas en una situación, creemos nosotros, de desprotección absoluta.
Y tiene que ser además una llamada de atención hasta donde a mí se me alcanza, Enrique, pero sobre todo para los padres, porque hay muchos menores, ya hemos visto, que no controlan el acceso en TikTok, y ahí hay una especie de gran, manga ancha. Y fíjate lo que le ha pasado a esta niña de 10 años, que fallece después de haber participado en una especie de reto viral en la propia TikTok. O sea que, ojo, los padres tienen que saber que sus hijos están en contacto con una plataforma con tantos agujeros negros.
Y este es el caso más trágico, pero hay otros componentes, las compras a través de este tipo de plataformas, ¿no? Donde los padres muchas veces, hay que decirlo, con un gran desconocimiento de lo que son las nuevas tecnologías, pues desconocen primero las plataformas, los usos, las potencialidades. Se ve como algo, en principio, gracioso, ¿no? Que es que, bueno, pues un sitio donde los niños bailan. Bueno, pues no, es más que eso, Es más que eso, es un sitio donde los niños bailan, donde se intercambian determinado tipo de contenido a los que los padres no dan autorización o no. Hay compra de productos virtuales, en fin, es una red muy amplia. Que se usa por menores y que debe de tener en consideración esa circunstancia. Hay que recordar que afortunadamente ya los menores en España son considerados consumidores vulnerables. Hace dos semanas el Parlamento aprobó un Real Decreto Ley que se va a tramitar como proyecto de ley, que establece una condición diferenciada para los menores. Son consumidores vulnerables, tienen que tener una protección reforzada de sus derechos. De eso se trata, de que por la acción de estas entidades a las que nos hemos dirigido, pues tomen acciones que permitan esa protección reforzada, en este caso, de los menores.
Enrique García, un millón de gracias por habernos atendido y por habernos ayudado a dar este toque de atención tan necesario. Un saludo.
Pues otro millón de gracias por darnos un hueco a la hora de defender los derechos de los consumidores en vuestro programa. Un abrazo.
22 minutos para que sean las 6. Rápidamente la tertulia política. Renovemos el ambiente del estudio.
Bio es el primer sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar. Gracias a su tecnología consigue eliminar las partículas tóxicas del organismo. Los que ya han usado Bio dicen notar importantes mejorías desde los primeros días, principalmente en la respiración, en la calidad del descanso y en el aumento de la energía física. ¿El mejor sitio para ubicar Bio? Pues en aquellos lugares en los que pasamos la mayor parte del tiempo en casa, como el dormitorio. Debido a la eficacia de Bio, muchos servicios médicos de equipos de primera división están recomendando su uso a jugadores para sus domicilios. Recordar además que Bio es un producto 100% español. Si desea tener Bio en su casa, puede llamar al 900-730-122 y solo por ser oyente de radio podrá disfrutar de un 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso. Recuerden 900-730-122.
En casa de Herrero es radio.